La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a este su programa, La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Seguimos trabajando bajo protesta. La Universidad de Guadalajara sigue todavía en pie de lucha. Seguimos por el respeto a la autonomía universitaria y por el respeto al presupuesto universitario. Queremos desearles un feliz año 2022 a todos los académicos, a todos los universitarios, a todos los sectores de nuestra casa de estudios, quienes nos hemos mantenido siempre atentos a nuestras actividades académicas, a nuestras actividades de investigación, a nuestras actividades de docencia, de extensión, de generación del conocimiento, a todos aquellos que hacen posible que las aulas vivan, tengan un dinamismo existencial y que nos empujen y que nos apoyen para hacer las tareas que en la Universidad de Guadalajara estamos obligados y que además deseamos hacer. Estas tareas que son la docencia, la investigación, la vinculación y la extensión serán siempre tareas que haremos con mucho gusto, con mucho orgullo y que continuaremos enarbolando en este año 2022. Sí, continuaremos trabajando, continuaremos haciendo honor a nuestro lema Piensa y Trabaja, cada vez con más entrega, cada vez con más ánimo, cada vez abriendo nuevas perspectivas y nuevos horizontes para resolver todo lo que nos atañe como académicos y como universitarios, que son desde la construcción de los elementos básicos para la docencia en este periodo de pandemia todavía, en este periodo en donde nos estamos viendo avasallados por esta segunda ola que estamos pasando aquí en con el virus, con la cepa Omicron, que recientemente estamos padeciendo niveles altos de contagio. No tenemos la misma letalidad, por fortuna, no tenemos la misma incidencia de hospitalización, por fortuna, sin embargo, sigue siendo un tema delicado en el cual tenemos que estar atentos. Les deseamos lo mejor para este año 2022, les deseamos y les pedimos que nos acompañen en esos esfuerzos cotidianos que hacemos desde el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, todo el equipo que conforma el comité directivo, encabezado por el maestro Jesús Palafox Yáñez. Mantendemos las actividades y así ha sido desde el pasado día 6 de enero de regreso a clases, pues ya tuvimos una marcha nuevamente para recordarle al señor gobernador que estamos en pie de lucha. Ya tuvimos una marcha, en esta ocasión le correspondió a la Secretaría General de nuestra Casa de Estudios y además con el Sindicato de Trabajadores Académicos de nuestra Casa de Estudios hicimos la caminata, esta caminata desde la rectoría de la Universidad de Guadalajara y hasta la Casa Jalisco, ahí en donde habita en este momento el señor Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del estado de Jalisco. Le recordamos que en la Universidad de Guadalajara seguimos en pie de lucha, seguimos todavía sintiéndonos agredidos a la autonomía universitaria y a la división de poderes en el estado de Jalisco. En torno a estos acontecimientos, el día de hoy queremos comentar un lamentable incidente que sufrimos los universitarios nuevamente. Un atentado contra dos guardias de seguridad aquí en las instalaciones de Canal 44, allá en el Cerro del Cuarto, en donde se encuentra la antena emisora y receptora de este sistema universitario de comunicación, Canal 44, el pasado día 28 de diciembre del año pasado, del año 2021, sufrimos un ataque en donde dos guardias de seguridad perdieron la vida debido a este atentado y que lamentablemente las autoridades se encuentran minimizando el hecho, haciendo sentir de que fue un ataque personal a esos guardias de seguridad. No obstante que el maestro Gabriel Torres Espinosa, director de este sistema de comunicación de la Universidad de Guadalajara, manifestaba la intención de haber querido penetrar a estos espacios, a los espacios universitarios de Canal 44, desde donde se mantiene una comunicación importante, desde donde se mantiene un sistema de información a la comunidad en general, y en donde no hemos quitado el dedo del renglón de ser críticos, de ser analíticos y de hablar con tanta verdad como sea posible, con tanta capacidad de análisis y con tantos referentes como nos permita el quehacer cotidiano, establecer en esta este quehacer universitario estos fenómenos que no vamos a dejar de señalar, no vamos a dejar de indicar de que efectivamente estaremos en pie de lucha todavía. Este ataque del pasado día 28 de diciembre, curiosamente se da en el marco en donde dos días después de que Radio Universidad de Guadalajara hizo la entrevista al periodista Ricardo Ravelo hace una, en su columna, publica un comentario con respecto al gobernador del estado, en donde lo vincula con algún grupo de narcotraficantes, un grupo de la delincuencia organizada en el Jalisco, en el estado de Jalisco, y que además da elementos y da los sustentos que como periodista está obligado a sustentar. Dos días después de que es entrevistado precisamente aquí por Radio Universidad de Guadalajara, el único medio que le abrió el espacio a Ricardo Ravelo para que expresara su punto de vista, para que expresara estos elementos que tenía para hacer estos comentarios en su columna, la Universidad de Guadalajara sufre este atentado. Para hacer estos comentarios nos acompaña el maestro Jesús Palafox Yáñez, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, maestro, ¿cómo estamos?
Sí, muy buenos días, muy buenos días a todos los compañeros que nos escuchan por la Radio Universidad de Guadalajara.
Bueno, pues estamos dando la bienvenida a la comunidad universitaria, a los académicos de la Universidad de Guadalajara. Le estamos deseando un feliz año y bueno, pues tenemos que abrir con esa noticia que también nos indignó y nos llenó de molestia a los universitarios.
Bueno, sí, efectivamente, antes que nada, feliz año, lo mejor, esperemos que esta pandemia ya nos permitiera integrarnos a nuestras actividades presenciales, pero como se está dando ahorita esta cepa del Omicron, pues va a estar difícil. Como ustedes saben, al ratito, a las 11 de la mañana, el rector general va a dar una rueda de prensa en donde va a explicar cómo está la situación actual del avance de la pandemia, ¿no? Y pues, ¿a qué caray? Y también me imagino va a dar la noticia que cuando empezamos la vacunación para toda la comunidad universitaria con la vacuna Moderna, ¿verdad? En cuanto al tema, pues del 28 de diciembre allá en las instalaciones en el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, pues es muy lamentable, sinceramente, es muy lamentable, y más que haya esa coincidencia que dos días después de que a Ricardo Ravelo se le entrevista y se le da la tribuna para que dé todos los pormenores de su investigación, sucedan estas cosas. Es muy extraño los hechos, y pues la fiscalía pareciera que no se ha aplicado para encontrar la verdad. Encontrar la verdad de qué sucedió verdaderamente ese 28 de diciembre, y para hacerles justicia a los dos compañeros caídos. Porque es lamentable que dos gentes que se dediquen a su trabajo de manera cotidiana y de manera segura sufran estas consecuencias de la violencia que hay en Jalisco, ¿no? Creo eso es muy, pero muy indignante para toda la sociedad, que ya no haya la seguridad de poder salir, de desempeñar el trabajo, y que las autoridades correspondientes pues no hagan nada. Al contrario, parecía que todas las declaraciones que hizo la fiscalía eran para enredar los hechos y que no se supiera la verdad. Y aquí lo que le interesa a la comunidad universitaria es de que se sepa la verdad. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Y quién, si es que hay alguien, mandó a hacer eso? Y que se le haga justicia a los dos compañeros, porque sinceramente quitarle la vida a dos personas que son el sostén de su casa, pues es algo verdaderamente indignante.
Desde luego lamentable, indignante. Pero es importante, nosotros queremos hacer un señalamiento, que queremos enmarcar este acontecimiento para que no quede como está queriendo hacer sentir la Fiscalía del Estado, como un hecho aislado y personal a estos guardias de seguridad. Queremos hacer el enmarque, el encuadre, y para ello vamos a citar lo siguiente. Pues resulta que el pasado 27 de diciembre, antes de este ataque, el gobernador del Estado dice haber demandado por daño moral a Ricardo Ravelo por esas declaraciones. Eso sucede el día 27 de diciembre. Pero para antes, habrá que señalar que el día 8 de diciembre, el gobernador de Estado le indica al secretario de Salud no contestar en una entrevista que se tenía con los medios de comunicación, en donde abiertamente pues está queriendo manipular la información a la cual tenemos derecho en la sociedad y que constituye una sociedad democrática. Está queriendo manipular, está queriendo retener información que en este momento nuestra compañera Rocío López Fonseca, de aquí de Radio Universidad de Guadalajara, le hace una pregunta sobre el desabasto, concretamente en el hospital de Zoquipan. En este marco de acontecimientos, pues pareciera ser que lo que se quiere es amedrentar a los sistemas de comunicación, concretamente en este caso la Universidad de Guadalajara.
Bueno, sí se ha visto el gobernador de manera muy bochornosa y vergonzante todos los errores que últimamente está cometiendo. Ese error de principios de diciembre en el sentido, pues el principal error, pelearse él con la Universidad de Guadalajara. Él es el que se está peleando con nosotros. Él es el que violentó la autonomía universitaria. Él es el que está violando la Constitución. Él es el que se está demostrando como un hombre fuera del Estado de Derecho. Porque en su primer acto, no me he cansado de decirlo, de gobierno que realizó, que fue su toma de protesta, él protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de la República y de todas las leyes que de ella se deriven. Y es el principal violador de la Constitución. Entonces, ante esta situación, de todos los errores que ha estado cometiendo, pues se ha desgastado su figura política. Sus aspiraciones que pudiera tener a futuro, pues no le dan, porque si el Estado no lo apoya, el Estado lo tiene dividido, se pelea con la prensa, se pelea con los empresarios, o sea, pues no sé a qué aspire un político que divide en vez de que sume. Y ante la situación de la crítica, él no acepta la crítica. La crítica es saludable, la crítica es constructiva y nos permite enmendar los errores que pudiéramos haber hecho. Pero él no acepta la crítica, él regaña a los periodistas, es de todos conocidos. Él en un momento dado se sulfura de manera inmediata por cualquier situación que le señalen. Lo considera un ataque político. Y él como hombre público, como hombre político, tiene que considerar todas esas críticas. ¿Por qué? Porque pues hay mucha gente que no va a estar de acuerdo con sus decisiones, sus opiniones. Yo, por ejemplo, el Peribús, pues nada más les digo, ayer declaró el encargado del Peribús que el Peribús costó 9,700 millones de pesos. Y un día antes había dicho que para concluir Tonalá, 8 estaciones o paradas del Peribús, se necesitaban 80 millones por estación. Es decir, 640 millones para concluir a Tonalá. Pues, ¿cómo? Vean la infraestructura que se instaló en las estaciones y en el carril que le van a dedicar al Peribús. O sea, la gente nos damos cuenta, ya no puede decir cosas, y por eso, como nos damos cuenta de los errores, de las tropelías, de los abusos de autoridad, y le criticamos, los medios cumplen su trabajo, hacen su función, pues él está desesperado. Tan es así que antes le daba gusto tener contacto con la prensa cada rato y ahorita pues prefiere mejor evitarlo. Y inclusive porque se expone a que lo sigan criticando, cuestionando lo que todo le sale mal.
Sí, efectivamente. Bueno, y también parece que le apuesta a sus propios medios de comunicación, ¿no? Esa gran inversión que está haciendo, ese gran gasto a costa de los jaliscienses para promover su imagen y para hacer apariciones en espacios aparentemente inaugurando instalaciones, realizando trabajos en favor del gobierno del estado de los jaliscienses. Pero recordemos aquella aparición que hace en la preparatoria de Salto, si mal no recuerdo, a inaugurar, donde se dice ofendido porque estaban las puertas cerradas, ¿no? La gran cantidad de recursos que se gastaron en medios para difundir esa noticia y otras más en ese sentido, ¿no?
Bueno, la gente ya no, les repito, la gente ya estamos, los ciudadanos ya estamos bien enterados de su forma de actuar. Él tiene dos o tres agencias de publicidad, de comunicación buenísimas. El único nombre que recuerdo ahorita es La Covacha. Y tiene otras dos en donde tiene un presupuesto para hacer y lavar su imagen increíble. Más que para la Comisión para los Desaparecidos. Más para muchas otras cosas muy esenciales en el estado. O sea, no puedo creer que él tenga que hacer su imagen. La imagen se hace con el trabajo, con los aciertos, con la cercanía de la gente, atendiendo la educación, atendiendo la salud, atendiendo la seguridad, haciendo infraestructura buena y de precio correcto, no peleándose con la gente, no diciendo mentiras, no peleándose con su universidad. Su papá fue rector y fue un gran rector. Yo me recuerdo del licenciado Alfaro. Un hombre muy accesible, muy tranquilo. Bueno, es un hombre muy accesible, muy tranquilo en su rectorado, yo lo recuerdo muy bien. Y este señor Enrique, pues Alfaro Ramírez, pues es todo lo contrario. Entonces, pues no entiendo la actitud del gobernador. Y sí, sería menester de que reflexionara que estas vacaciones le hayan servido muy bien, pues para meterse a otra actitud. Y que rinda cuentas de todo lo que, si es falso lo que dice Ravelo, que lo aclare. Si en un momento dado le hacen crítica, que con argumentos y no descalificaciones, conteste a la crítica.
Y mucho menos con demandas, ¿no? O sea, limitar la opinión pública, la opinión de los medios de comunicación es gravísimo.
Claro, pero le tiene que dar argumentos. Así como le argumenta Ravelo lo que él en su columna o en su nota o como se denomine publicó, así el gobernador tiene que dar argumentos en cualquier crítica. No puede nada más descalificar con adjetivos la situación, o como le hizo a la compañera López Ruela, retirar a los que en un momento podrían dar respuesta y hasta ofender diciendo de que nada más iban a boicotear o a quebrantar ese evento político.
Sí, sí, es lamentable. Da la impresión de que el gobernador del estado quisiera manejar la opinión pública. Si nos atenemos a los comentarios que hace Raúl Rivanereira Prada en su libro La Opinión Pública, en donde queda claro que la opinión pública se construye desde el seno de las comunidades, desde el seno de las diferentes organizaciones, cada cual con sus diferentes intereses, cada cual con sus diferentes perspectivas de los acontecimientos, como que el señor gobernador quisiera maquillar todo lo que está aconteciendo a través de sus propias empresas de comunicación y además limitando los medios públicos como este, como la Universidad de Guadalajara.
Es que la opinión pública se hace con trabajo. ¿Cuál es el trabajo del gobernador? Administrar justicia. Que la autoridad imponga el imperio de la ley. Y si viola alguien la ley, a la justicia. Que haga la infraestructura necesaria para desarrollar la calidad de vida de los jaliscienses. Desarrollar el sistema de salud. Desarrollar el sistema de educación. O sea, no es tan difícil, él sabe lo que tiene que hacer. No, el trabajo de gobernador es desarrollar la armonía en las necesidades de Jalisco, que se cumplan. Y eso le puede dar otra personalidad y otra perspectiva para seguir haciendo política. Pero pareciera que el gobernador antepone lo primero para él, es hacer su imagen, hacerse una posicionamiento político para sus próximas aspiraciones, y no ha cumplido con su trabajo. Veamos en qué nivel estamos en seguridad, en qué calidad de salud tenemos. Ese fue su enojo, de que le cuestionaron de que no hay medicinas en un hospital que es responsabilidad del Estado de Jalisco, de su gobierno. Veamos las carreteras, veamos el estado de las escuelas, veamos todo lo que está sucediendo en Jalisco. Entonces, él, para que no lo critiquen porque no ha hecho su trabajo como debe de ser, pues está en un momento imponiendo una imagen que no le corresponde y por eso no tolera la crítica. La crítica es por lo que uno hace mal. Lo que hace bien va a ser halagos. ¿Pero por qué no lo halagan? El Peribús dijo que iba a estar en diciembre. Ya no estuvo en diciembre. Ahora, una pregunta que quisiera que me contestaran. ¿El Peribús de quién es? ¿Es una inversión pública para beneficio privado otra vez? ¿O es una inversión pública para beneficio público? Porque el transporte está caro porque se lucra con el transporte. Si el transporte público, como bien lo dice su denominación, transporte público, fuera un ente público administrado con eficacia, con honestidad, sería más barato para la gente y de mayor calidad. Y le vuelvo a preguntar, ¿de quién es el Peribús? Yo me acuerdo que en la época de Alfonso Petersen, cuando fue presidente municipal de Guadalajara, él construyó
el de la Calzada Independencia.
El de la Calzada Independencia. ¿Cómo? Se llama Macrobús. E invirtió 1,000,000,000 de pesos para dotarlo de la infraestructura necesaria. ¿Y quién se quedó con ese negocio? La Alianza de Camioneros, por favor. Eso es muy sospechoso. O sea, si hay inversión pública, tiene que ser para beneficio público, no para lucro y beneficio privado.
Así es. El día de ayer me comentaba nuestra compañera Andrea Mateos, colaboradora de este programa, ¿qué va a pasar con la Ruta 380? ¿Qué va a pasar con la Ruta 380 de todos los... La gente que se transporta en este medio, que al parecer va a desaparecer precisamente por este Peribús, pero que además el 380 sí entraba a Tonalá y a las colonias más simbólicas, más representativas de Tonalá, pues resulta que ahora van a quedarse con transporte a medias. Este 380 se convertiría en una ruta alimentadora, solamente alimentadora del Parabús. Pero ¿qué pasa con toda esa gente que se transportaba precisamente y que pasaba por Tonalá, que en ese momento no va a pasar por ir por Tonalá, ¿no?
Bueno, esa es una pregunta para Monraz, porque Monraz pues también tiene su fama pública. Muchos trabajadores de estas rutas se quejan que a los que no son amigos, que no tienen una cercanía política con Monraz o con el gobernador, y tienen los pagos vía la tarjeta, les tardan hasta 2 meses de hacer las liquidaciones correspondientes de los pasajes, originando que a veces no tengan lo mínimo necesario para darle el mantenimiento y el sostén de las unidades del transporte. ¿Por qué? Porque los quieren tronar a los que están afuera de su esfera de poder para monopolizar totalmente el transporte público, aunque están manos privadas de concesionarios, pero ya hay gente que tiene bastantes unidades, que está monopolizando el transporte. Eso no puede ser. En todas las ciudades importantes, hasta en la Ciudad de México, hay transporte de la ciudad, que está, no sé si subsidiado o no está inflado por el lucro, pero que es un precio muy accesible de 3.50 a 5 pesos. Y vaya que las distancias en la Ciudad de México son mayores que en la zona metropolitana.
Mayores y más complicadas.
Entonces, por eso, esas son las críticas que le hacen al gobierno del estado, la ciudadanía, porque no cumple con el encargo que le dimos los jaliscienses para que elevara la calidad de vida en la salud, en la educación. Imaginémonos que las escuelas públicas fueran de calidad. Todo lo que se ahorrarían los padres de familia que tienen en escuelas privadas a sus hijos. Que el sistema de salud fuera de calidad, todo lo que se ahorraría la gente que tiene seguro de gastos médicos, que hubiera un transporte colectivo de calidad, todo lo que se ahorraría la gente en no tener uno o dos carros en su casa, en el pago del seguro del auto, la gasolina, la contaminación, etcétera. Por favor, O sea, otra de las críticas que yo recuerdo del gobernador, el programa de verificación. Hay 4 talleres para casi los 6 millones de autos que hay en el país, en el estado. O sea, y otro negocio particular.
Sí, y una que están abriendo en Puerto Vallarta, uno para miles de carros de
Puerto
Vallarta.
Por eso, o sea, todo está monopolizado, o sea, ya ni siquiera guardan las formas, o sea, parece que son caciques dueños de vida y de haciendas, que no les importa la voluntad ni la opinión de la ciudadanía. Y si alguien se atreve a criticarlos, los regaña y no sé hasta qué más podría ser capaz y responsable el gobernador.
Pues de ahí la molestia, de la molestia con los medios de comunicación, de ahí la molestia con los periodistas y concretamente con el periodismo, con la gente que hace su tarea de llevar información a la gente, a la comunidad. Es la tarea de un periodista, informar a la gente para que la gente tenga referentes y tomar decisiones en el momento más oportuno y más adecuado, sean las decisiones de todos los días o sean incluso las decisiones en los procesos electorales, que desde luego se tienen a la espera y todo el mundo está expectativo en ese sentido. Estos medios que guardan la imagen del gobernador, pues se han empeñado en decir que el sistema de transporte de la zona metropolitana es muy bueno, de que se está innovando con este Peribús y de que se está llevando a mejores niveles de calidad de vida en cuanto a transporte público para los jaliscienses, ¿no?
Pues no sé si el sistema de transporte sea el efectivo. Por ejemplo, yo lo estaba leyendo también que Pablo Lemus quiere reactivar el centro. Yo opino, es una opinión, no soy experto, pero es lo que veo cuando yo voy al centro. El peor caos lo generan los camiones del transporte público, los autobuses. Yo creo que el centro sí debería ser un perímetro, un cuadrante libre del transporte público. Que la gente también camine 2, 3 cuadras, es saludable y es hasta más divertido en el centro de la ciudad. Pero que camine con la seguridad de no ver el transporte público por todas las calles que luego originan embotellamientos. Y si fuera posible, que hicieran peatonal un cuadrante del centro. Y eso le daría vida, eso le daría gente que se fuera hasta vivir al centro. Porque la gente no va ya al centro por el caos del tráfico que hay. Uh-huh. Y les repito, si la gente camina 3, 4 cuadras para ir a su destino al centro, pues la gente lo va a caminar, pero con una seguridad y como un paseo, se pueden detener a tomarse un café o hacer sus compras y luego regresarse, pero todos los camiones van en el centro y generan un tremendo caos.
Sí, efectivamente. Bueno, también para continuar con esta línea de la comunicación, el periodismo y los medios de comunicación, con respecto a la actitud que está asumiendo el gobernador, quiero citar un acontecimiento de la semana pasada en el Instituto de Ciencias Forenses. Hay un grupo de personas, de aproximadamente 28 personas, que se encontraban ahí en espera de que se les entregara dos cuerpos de familiares que habían sido encontrados en una fosa múltiple clandestina en el municipio de Zapopan, y llevaban extraviados, perdidas estas personas desde el 2018, si mal no recuerdo. Los encuentran, los identifican los familiares, dos de estos cuerpos, y van a recogerlos y los tienen a la espera y a la espera y a la espera. Pero entonces llega alguien a recoger otro cuerpo de actividad cotidiana, no de estos desaparecidos, y se lo entregan antes que estas personas, ¿no? Y le dicen a esas personas que recogieron el cuerpo reciente que lo recogieron porque dieron dinero ahí a alguien de la fiscalía para que les entregaran. Se indignan estas personas que de la búsqueda de desaparecidos ingresan al Instituto de Ciencias Forenses, ingresan junto con una carroza, no con violencia, pero ingresan de manera no autorizada a exigir la entrega de esos dos cuerpos. Y bueno, se arma por ahí un alboroto. Los medios de comunicación, los periodistas, buscan a la fiscalía, buscan a Ciencias Forenses para que les den un comentario, una explicación, y no hay nada. Dicen que no pasa nada, que no hay ningún acontecimiento. Y tienen que ser después las mismas personas, estas 28 personas desalojadas, las que se dirigen a los medios de comunicación para informarles lo que había pasado. Cuando Ciencias Forenses lo negó, y la fiscalía lo negó.
Bueno, es que les repito, si uno hace el trabajo mal, si uno toma las decisiones incorrectas, si hay efectos negativos en la sociedad, Va a haber reclamos, va a haber crítica, va a haber señalamientos de que se está haciendo el trabajo mal. Si lo hacen bien, la gente va a dar halagos, va a dar felicitaciones. Aquí en Jalisco creo hay aproximadamente 15.300 desaparecidos durante los últimos años y no hay resultados. La gente, desafortunadamente, se dedica ahora a la tarea de buscar a sus seres queridos desaparecidos. La gente está desesperada en este sistema. Yo me imagino qué sucedería con mi persona si yo tuviera un desaparecido, o si yo fuera un desaparecido, qué sucedería con mi familia. Es algo brutal, es algo que no se lo deseo a nadie. Y sí, a los que ya les sucedió desafortunadamente, pues sería que les dieran la atención rápida y contundente, pero no que los traten burocráticamente con desdén, con engaños, con tardanza. Hubo ya un caso muy sonado de los trailers de la muerte que traían bastantes cadáveres que no saben ni qué hacer con ellos. Si ponerlos en unas pozas bien clasificados o no saben. La autoridad no sabe o está desbordada la capacidad por ese índice de violencia tan alto que hay en Jalisco.
Así es.
Y para concluir, este desalojo, la gente se indignó y más, eso no sabía. Se indigna porque, aparte de que sufren una desgracia, todavía tienen que pagar una mordida, coloquialmente dicho, o un soborno para que le den lo que por derecho les corresponde para enterrar y sepultar a sus familiares fallecidos. Eso es indignante y la gente tiene, pues, hasta un límite para no también ejercer la violencia, porque la violencia de Estado institucional, que no se ve, pero que se aplica con el poder, causa más enojo que la violencia directa entre personas. Y aparte de eso, que hayan sido desalojados por la policía del Estado y la policía municipal como si fueran unos delincuentes, y pues no puede ser, pues es un error y va a haber críticas. Ahí debió de haber prevalecido el diálogo, el acuerdo, la solución a la petición justa y con todo el derecho que hacían las personas por sus deudas. O sea, por favor, si hacemos malas cosas, nos van a criticar y nos van a señalar que somos unos torpes, que no servimos para el cargo.
Definitivamente. Si no tiene inconveniente, Jesús Palafox, vamos a un corte de gestación y regresamos. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos platicando sobre los lamentables acontecimientos sufridos por nuestra casa de estudios en su sistema de comunicación. Hablamos de los recientes atentados, el reciente atentado a dos guardias de seguridad en donde perdieron la vida, y a las instalaciones del Canal 44, allá en el Cerro del Cuatro, en nuestra antena transmisora, receptora. Este ataque... insistimos, la autoridad pretende minimizarlos, sin embargo, nosotros queremos dar un encuadre, hacer sentir que esto es no es un hecho fortuito, no es un hecho simplemente personalizado con respecto a los guardias que perdieron la vida, lamentablemente, en este acontecimiento, y que forma parte de esta forma de comportamiento de las autoridades del gobernador con respecto al periodismo. Al respecto, quisiera comentar que el pasado día 29 de diciembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos se tiene que manifestar en favor de los periodistas y lo hace de esta manera. En una parte de su comunicado dice de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos llama a las autoridades federales y locales a cumplir con sus deberes constitucionales y convencionales para garantizar a los periodistas que puedan ejercer plenamente su libertad de expresión y de prensa, contribuyendo así a fortalecer el derecho de las personas a estar informados, fortaleciendo la democracia y la pluralidad en el país. Y dice a continuación, este comentario de la Comisión de Derechos Humanos: la Comisión Nacional de Derechos Humanos reitera su posición de máxima protección a los derechos humanos y manifiesta su clara oposición a la criminalización y persecución legal hacia las personas que ejercen el periodismo. Asimismo, reconoce que la libertad de expresión es el instrumento esencial del que se valen los periodistas para el ejercicio de su profesión. ¿Qué comentario nos dice al respecto, Jesús?
Bueno, volvemos casi el mismo comentario de que exigir al gobernador y a las autoridades correspondientes que hagan su trabajo para que la gente pueda ejercer ese derecho. O sea, el periodismo en una sociedad democrática es importantísimo, porque va a señalar los errores y va a señalar los aciertos. Y la gente que hace aciertos, pues merece seguir en cargos, en cargos superiores. Pero la gente que no hace su trabajo bien, pues merece que se le destituya o que al término de la misma, pues se le mande a otro lado donde haga menos daño. Entonces, el periodismo ejerce la crítica, ejerce la información, ejerce lo que y señala lo que está bien y lo que está mal, lo que necesita la sociedad. Por eso hay reporteros, hay gente que hace columnas de opinión, está la redacción. No soy experto en periodismo, pero el periodismo cumple un papel importantísimo. Desafortunadamente también se ha desvirtuado ahora con lo de las redes sociales, de que cualquiera ya se siente opinólogo y hace cierto tipo de opiniones que también no va. O sea, las redes también están dividiendo al país con ofensas, con infundios y etcétera, etcétera, ¿no? Pero el periodismo, el verdadero periodismo, debe de ser respetado, debe de ser cuidado y debe de ser promovido para que este país, la sociedad, nos superemos, alcancemos estados superiores de bienestar, de la forma de hacer política. Porque pareciera que los políticos hacen política para ellos, no para la sociedad. Hacen política para su imagen. Tienen sus agencias, tienen su presupuesto muy elevado, para que en un momento, si el gobernador pregunta qué horas son, le contesten las que usted diga, señor. Así entonces, es. En ese sentido, el periodismo cumple una función primordial en cualquier país, en cualquier democracia. Entonces, hay que exigir que se haga periodismo de verdad y darle todas las facilidades, darle toda la protección y todos los recursos para que el periodismo haga ese papel tan importante en la sociedad, que la sociedad exija lo que la ley indica, lo que el derecho le otorga y lo que es necesario para la sociedad.
Sobre todo que el derecho a estar informados es un derecho humano y además sustenta una sociedad verdaderamente democrática.
Y el estar informado no puede dar su opinión. ¿Por qué no dicen con exactitud lo que costó el Peribús? ¿En qué se gastó? Que hagan un desglose bien detallado, porque a mí se me hace exagerado. 9,700 millones, y ayer lo dijo con todas sus palabras, está consignado en un periódico local. Igual lo de las 8 estaciones de Tonalá, o sea, eso es una burla. O sea, costó un dineral y es nada más la instalación de las paradas o estaciones, no sé cómo se les denomine, y unas fantasmas para delinear y determinar el carril del macrobús. Y los puentes peatonales que ya había ahí, los tumbaron y los hicieron nuevos. Así o sea, ¿en dónde cabe? O sea, todo se puede hacer siendo correctos de la mejor manera, al mejor precio, para el beneficio de la sociedad, para que alcance para más obras. Todos los políticos, o la mayoría, casi todos los políticos, terminan multimillonarios. Terminan empresarios, ¿cómo le hacen? O sea, sí. Pareciera que esa, por eso todo el mundo quiere ser político, por eso quieren tener una imagen de puro casto y honesto, o sea, no es posible, tenemos que cambiar, tenemos que hacer las cosas correctamente para beneficio, y eso el periodismo lo exige, lo señala y lo tiene que seguir haciendo para que o se enderezan o que se vayan. ¿Haces bien las cosas? Halagos, felicitaciones y más cargos. ¿Haces malas cosas, eres deshonesto? si eres deshonesto, cometes un delito, a la cárcel, y si no, pues a tu casa, búscate otro trabajo.
Como dijiste, donde haga menos daño.
Donde haga menos daño.
Este asunto de la comunicación y de los límites a los periodistas en Jalisco ha trascendido fronteras. Hay una organización, la organización Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, manifestaron su preocupación por la postura de la Fiscalía del Estado por minimizar ese ataque. Está trascendiendo la falta de respeto al periodismo, y esa misma organización solicita al gobernador, le piden que reconozca públicamente la importancia del ejercicio periodístico para una sociedad democrática y abstenerse de deslegitimar la labor de las personas periodistas y de cometer cualquier acción que inhiba el ejercicio de la libertad de expresión. Esto ya es trascender fronteras, y además le están pidiendo al señor gobernador que reconozca la importancia del periodismo y deje de amedrentar con diferentes acciones a los periodistas.
Pues no creo que lo haga, no creo que lo deje de hacer, porque les repito, últimamente ha tenido una serie de errores que pues se le vienen señalando. Y está conflictuado con los medios de comunicación o con los periodistas que, en cualquier situación de que se equivoque, lo van a estar señalando, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, pero durante las vacaciones, ayer yo fui pasé por el auditorio en lo de la vacuna. Muchísima gente. ¿Por qué no se vacunaron? ¿Por qué no trabajaron en vacaciones? Debieron de haber aplicado menos citas durante vacaciones, pero no hubiera habido tanto aglomeramiento. O sea, hay a veces decisiones que no entiendo. ¿Qué pasó con el Hospital Ángel Leaño? La inversión que se hizo ahí. Y también a veces los medios pues deberían de señalar más. La sociedad no se cansa de escuchar la crítica. Al contrario, estamos ávidos de crítica. Ya sea quien sea que está haciendo malas cosas, hay que señalarlo. Porque les repito, ¿qué pasó con los 240 millones de pesos que se invirtieron en el Hospital Ángel Leaño? 177 millones otorgó el gobierno del estado y el resto de supuestos donativos de la iniciativa privada. Y otra vez está abandonado. ¿Dónde quedaron?
Aún en este periodo en donde la cepa Omicron está haciendo de las suyas, está rebasando los límites de contagio, no se escucha el Ángel Leaño.
No se escucha y no funciona como hospital, está cerrado otra vez. Entonces, ante esas situaciones, pues, ¿qué espera que el gobernador? ¿Que le aplaudan por las decisiones? Pues no le van a aplaudir, ¿verdad? De estarse peleando con los periodistas, cerrarles la fuente de información, pues tampoco le van a informar. Para mí, para mi gusto, el periodismo cubre y cumple un papel muy importante para que la sociedad esté informada, no se deje engañar. Sepan qué se gasta el dinero, sepa qué es lo que se hace bien, qué es lo que se hace mal, que genere opinión, artículos de opinión verdaderamente, que critique la universidad, que critique el sistema de salud, que proponga mejores soluciones, etcétera. Porque de otra manera, sin crítica, es como una sopa sin sabor.
Así es, definitivamente. Si no tienes inconveniente, vamos a escribir una canción para recordar la importancia de la libertad. Le vamos a pedir a nuestro compañero José Luis tenga el favor de ponernos la canción de Para la Libertad de Joan Manuel Serrat, que preparamos en este espacio, para recordarle al auditorio, para recordarle a los universitarios que para eso trabajamos, que para eso vivimos, para la libertad, precisamente, y como lo expresa Joan Manuel Serrat en su canción, para la libertad, sangro, lucho y pervivo.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales, entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadena talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Bueno, pues efectivamente así es, para la libertad, y para la libertad trabajamos, para la libertad investigamos, para la libertad educamos, precisamente para gozar de esa libertad en un estado que debería de ser libre y soberano, sobre todo para sus habitantes, Jesús. Hablando de este asunto de la libertad, pues lamentablemente la irrupción del gobernador del estado en cuanto al equilibrio de poderes, está siendo bastante agresivo, está imponiendo su forma de pensar, su forma de ser, incluye eso la Universidad de Guadalajara, también llevándose entre sus acciones a la autonomía universitaria, ¿no? Tengo entendido que todavía el día 6 de enero retomamos las caminatas para recordar al gobernador, el respeto a la autonomía y a la división de poderes.
Bueno, efectivamente, lo dijimos hace un rato, o sea, el gobernador no es un hombre de respeto al Estado de Derecho. El gobernador violenta la Constitución y las leyes que de ella emanan en Jalisco día con día. Lo acabas de decir perfectamente, Gustavo, en que él tiene el mínimo respeto por la división de poderes. Domina el poder judicial, domina el poder legislativo en su mayoría e impone su voluntad. Pareciera que son oficialías de partes. Ya lo señala el mismo Ravelo, todo lo que en un momento sucede en el Poder Judicial, y lo vemos en el Poder Legislativo. Que mande lo que mande el gobernador, se aprueba y ni le mueven una coma. No respeta la autonomía universitaria, que es violar la Constitución, porque está consagrada en el artículo 3, fracción 7. Entonces, el gobernador quiere imponer el pensamiento único. Yo... y nada más. No puede ser. El gobernador debe ser un factor de equilibrio, mi manera de ver las cosas. Que le dé la importancia a los asuntos inherentes del Estado. Que ya lo hemos dicho aquí hasta el cansancio. Salud, educación, seguridad, transporte, vivienda, carreteras, etcétera. No andar peleándose en que si eso no es necesario, la educación o la salud. La educación es necesaria. La educación es para el futuro. La salud es para el presente y para el futuro. El Museo de Ciencias Ambientales es educación. Es salud para el planeta. Es para preservar el futuro del planeta. Es para crear una cultura entre la población de Jalisco y del país, para que pongamos atención de que el planeta se está degradando. Con el deshielo del permafrost han salido varios virus. Pareciera que estamos viendo películas de ciencia ficción. El museo es una escuela importantísima para la salvación del planeta. Es salud y educación el museo a la vez. El Hospital Civil de Oriente, como ya lo señaló alguien, a Tonalá la tiene olvidada el gobernador. Si la universidad no hace el esfuerzo con el centro universitario de Tonalá, nadie se acuerda de Tonalá. El mejor centro, puedo decir ahorita, el más completo de todos los centros, es el Centro Universitario de Tonalá. Es una universidad chiquita, es un centro polifacético. Tiene de todas las carreras, tiene de todos los sentidos, es una universidad completa, una universidad chiquita. Podría ser la Universidad de Tonalá.
Definitivamente sí. Y el papel que ha desempeñado este centro universitario en Tonalá, precisamente ese rincón olvidado del gobernador, la vida que le ha dado a los tonaltecas, por ejemplo, las dos preparatorias, la prepa de Tonalá Centro y la propia de Tonalá Norte. La dinámica no solamente estudiantil, sino hasta económica.
Económica, cultural. O sea, la educación es la escalera que le permite a la sociedad avanzar en su nivel de vida. No lo debe de olvidar. O sea, eso de retirarle de manera violentando la división de poderes, porque a mí me gustaría exigirle al Congreso del Estado que proponga una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia porque el gobernador le está violentando su poder en la forma en que violentó la ley de egresos del 2021, porque esos 140 millones ya estaban autorizados para la Universidad de Guadalajara. Y la Universidad de Guadalajara, con su Consejo General Universitario, los autorizamos para que se ejercieran en la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Y de manera despótica, dictatorial, y no importándole la opinión ni violando que viola la ley, el gobernador Enrique Alfaro le desvió los recursos a la universidad. Se está peleando con la universidad. Y pelearse con la universidad, pelearse con la educación. Decir un falso dilema, que primero es la salud que la educación, y luego otra mentira, que considerar que el museo es un negocio particular. ¿En dónde se ha visto que la cultura es negocio? ¿En dónde se ha visto que los museos son negocio? La cultura, el museo, es educación, es cultura, es cultiva. La cultura se mide en el ocio, porque cuando estamos trabajando, es eso, estamos trabajando. Pero si no tenemos algo que cultivar, la lectura, las bellas artes, los museos o las diversiones productivas, pues ¿a dónde van a terminarlo? O el deporte, la cultura del deporte, porque el deporte es cultura. ¿A dónde van a terminar los muchachos? Coloquialmente, a las caguamas. Esa va a ser su cultura, porque la cultura, lo repito, se da en el ocio, única y exclusivamente. Igual, la cultura se da en el trabajo. Si el trabajo es bien remunerado, si queremos nuestro trabajo, si nos permite vivir dignamente el trabajo, vamos a cultivar un trabajo de calidad, porque lo vamos a defender, nos vamos a identificar, porque nos permite vivir dignamente. Si un trabajo mal pagado, pues hacen como que me pagan, tenemos la cultura de que hacemos como que trabajamos.
Y hago como que vivo, porque ni siquiera
se vive bien. Sobrevivo. Entonces les repito, la cultura es eso, es cultivar algo para tener una cosecha grandiosa y privilegiada.
Bueno, además el gobernador ha estado ignorando, queriendo ignorar estas marchas, de esas caminatas, y con ello la enorme cantidad de cartas que se le han hecho llegar, y que han firmado de recibido, cada marcha firman de recibido, y en el año pasado nos quedamos en la cuenta de 219,479 cartas entregadas, no solamente de universitarios, sino de la población en general que acompaña a la Universidad de Guadalajara en esta demanda de respeto a la autonomía, de respeto al presupuesto y respeto a la división de poderes en el Estado.
Pues es que él, en su óptica del pensamiento único, no le importa que haya divergencia de pensamiento. Él no cree en eso. él va a estar en su macho, no se va a bajar y va a seguir hasta el final. Afortunadamente la Corte aceptó la controversia tanto de nosotros como de la Universidad de Guadalajara, como de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, y por eso yo le solicitaría, ¿por qué no decirlo de manera atenta al Congreso del Estado de Jalisco, que se manifestara ante la Corte, porque le violentó la ley que ellos promulgaron en enero del 21. Y pues al gobernador no puede dar marcha atrás, no quiere aceptar que está equivocado, no acepta la crítica y mucho menos acepta que se equivoca.
Así es.
¿Verdad?
Así es.
Y eso le está haciendo caer más errores. Ya la Corte decidirá y veremos que nos asiste la razón, porque no estamos nosotros equivocados. Nosotros no estamos peleando nada. Estamos exigiendo, la Universidad de Guadalajara está exigiendo, los académicos estamos exigiendo que se respete nuestro derecho a decidir, como estaba ya aprobado por el Congreso del Estado y que el Consejo General Universitario también lo aprobó, en dónde se destinaría. Eso es lo que estamos haciendo. No estamos peleando, estamos exigiendo. Estamos protestando por la violación a la autonomía y no dejaremos de hacerlo mientras la pandemia y la cepa de Omicron no lo permita.
Y como tú dijiste, estamos sentando un precedente de respeto a la autonomía universitaria y a la división de poderes, porque si nosotros permitimos este atropello, entonces al ratito va a decir que vamos a enseñar y a quién vamos a recibir en la Universidad de Guadalajara.
Aceptar la violación como un hecho consumado, la violación a la autonomía universitaria como un hecho consumado, sería el principio del fin de la universidad pública autónoma por ley. No podemos dejar de manifestarnos hasta poder resarcir y, si fuera posible, hasta castigar esta falta de respeto que se le ha tenido a la Universidad de Guadalajara. Y no castigar, sancionar con la medida correspondiente. Porque no puede ser posible que un gobernador esté dividiendo la sociedad, esté manifestando o vituperando a la universidad en su trabajo y diciendo que en vez de ser educación son negocios particulares. Está muy equivocado el gobernador. Tiene que rectificar y se le no le reconoceríamos, le aceptaríamos el que reconsidere las cosas que está haciendo mal. Pero no tenemos por qué reconocerlo porque es su obligación hacer las cosas y más de resarcir algo que él mismo se equivocó.
Pues Jesús, como tú dices, no vamos a dar por consumada este atropello, porque no queremos que la Universidad de Guadalajara desaparezca en ninguna universidad del país ni del mundo. Te agradezco mucho la visita a esta la Luciérnaga. Muchas gracias. Ya sabes, esta es tu casa y hay que seguir platicando y abriendo la conversación en estos temas.
Muy buenos días a todos y lo mejor para el 2022. Y hay que vacunarse y mientras esto esté hay que usar el cubrebocas.
Definitivamente. Amigos, esto fue la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Nos vemos. Hasta la próxima.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.